Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de ceder la voz a nuestros tertulianos. Y hoy le toca el turno de pasarse por estos micrófonos a Pedro Mansilla. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, Eli. Estupendamente. Preocupado por tu excesivo abrigamiento.
Es que hace muchísimo viento y el viento es fresco.
Eso dices tú, que no te gusta volar.
No, sobre todo que una no sabía muy bien cómo peinarse. Si total, da lo mismo. Te peinas y te despeinas.
Pues qué pena que no te puedan ver nuestros oyentes, porque va a ser estupenda.
No, sí que nos pueden ver por streaming.
Bueno, por streaming se nos puede ver, claro que sí, pero porque
De hecho, peínate tú también, entonces, que te veo un poco despeinado.
Entonces moderaré mis elogios.
Claro que sí, modera los elogios porque no va a colar. Lo que pasa es que luego nos ponemos los cascos,
la magia de la radio,
que son como una diademita, y esto te mantiene el peinado en su sitio. Bienvenido, Pedro. Bueno, Eupropio Padula, que ya se le ha escuchado.
Ya sabéis que soy indisciplinado y me cuelo siempre.
Y hacer bien, y que además
¿qué
tú
le vamos a hacer?
Eupropio está hecho contra viento y marea,
hombre,
nunca mejor
claro,
dicho.
Yo tengo una laca y siempre lo digo maravillosa.
Pero no nos pasa la marca. Yo estoy deseando.
Vamos a hacer publicidad cuando ya me paguen. Ya
bueno, hombre, claro. Pues ya lo saben, los fabricantes de laca. Oye, aquí admitimos patrocinios de todo tipo. Nos falta Jaime González, que me acaba de mandar un WhatsApp que pone atasco con muchas OE.
Bueno, los atascos de Madrid, pero bueno, en el centro, en Madrid Central, que tanto lo critica la oposición de Carmena, mira, yo desde cuando tenemos Madrid Central, aquí llego en 10 minutos, 12 minutos, desde la Gran Vía.
Que es una maravilla, así claro que sí. Es que todo tiene su pro y su contra, claro. Eupropio, fíjate, tú dices esto, que vives, es verdad, en mitad de Madrid Central.
En la Gran
Vía. Sin embargo, esta mañana hablábamos con la plataforma de afectados por Madrid Central, que son comerciantes de la zona, han presentado los resultados del impacto económico que ha tenido esta medida según las declaraciones del IVA. Ellos se han basado en esto y, según su informe, cerca del 54% de las empresas del centro pues han destruido empleo entre enero y marzo. Ellos le achacan muchos de sus problemas a la carga y descarga, por ejemplo. Esto es verdad que está sin resolver, porque hay muchísimo comercio, muchísimo establecimiento de hostelería. Sí. Y claro, tiene problemas. Fíjate, nos decía el portavoz, por ejemplo, joyerías, que hay muchas, simplemente hay que pasear por la Gran Vía y te encuentras con muchas. Dice, ¿qué hacen los comerciales de las joyerías? No pueden ir con su coche, pero tampoco van a ir con una maleta cargada de joyones el metro, y si tienen que coger un taxi y tienen que hacer 5 o 6 paradas, es que no les renta.
Y es un gas. Vamos a ver, el tema de Madrid Central, y yo lo defiendo porque, bueno, sabéis perfectamente, con el centro, y por diferentes razones a mí me parece que ha sido una buena medida. Otra cosa es cómo se haya preparado, cómo se haya organizado y cómo se haya cómo no se hayan consultado todos los agentes económicos. A ver, de hecho, el tema de la carga y descarga sigue siendo en el centro un problema enorme. Para empezar, porque todo el mundo se salta los horarios. Para empezar. De hecho, yo me pregunto si los hay. Si los hay, porque desde luego en mi calle, como en todas las calles del centro, siempre hay carga y descarga. Pero el problema, además, es que muchísima gente, y me ocurre a mí también cuando me llega un paquete o lo que sea, necesita que tú le autorices para entrar en el centro y para que nos paguen multas. Entonces sí que es un poco liante.
Fíjate, hablan de eso y de los turistas.
Claro,
tú vas a alojarte en un hotel que está en Callao, por ejemplo. ¿Qué hace? ¿Te descargan en Cibeles y tienes que ir con tu maletita arrastrando hasta Callao?
Sí, o si vienes con un coche de alquiler. Hay muchas, muchas cosas que yo creo que se podrían haber preparado mejor. De todas maneras, también es verdad que los primeros meses de la aplicación...
Estamos ahí como entre dos aguas,
tan complicada, pues la verdad que cuesta mucho adaptarse, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo en que la solución es una solución muy arriesgada, pero muy beneficiosa para los madrileños, que obviamente no se ve lo mismo si tienes la suerte de vivir en el centro y entonces sencillamente por vivir en el centro ya te permiten todas las comodidades del mundo. En ese sentido, los que somos residentes en el área central de Madrid estamos incluso sorprendidos de lo bien que está funcionando todo, porque yo calculaba, bueno, ya verás cómo hay un error y me mandan 5 multas hasta que se demuestra que mi coche se corresponde mi matrícula con una plaza de garaje. No, en ese sentido, perfecto. Ahora, si lo ves desde fuera, evidentemente todos son problemas. ¿Qué hay que tener? Pues un poquito de paciencia y un poquito de inteligencia, porque yo creo que todos estos casos excepcionales que UPREPIO acaba de seleccionar se irán solucionando sencillamente con buena voluntad. Antes, cuando era pequeño, creo que sí que había una normativa que impedía que se repartiese después de las 11 de la mañana.
Bueno, pues,
normativa que debe de saltarse mucha gente porque efectivamente hay carga y descarga,
todas las horas.
Sobre todo de los que asisten a la hostelería que pasan esa hora. Pero, insisto, supongo que poner en marcha y que funcione una medida tan polémica, tan complicada y tan compleja como esta, exige un poquito de paciencia de los madrileños. Un añito más.
Bueno, vamos a saludar a Jaime González, que ya ha salido del atasco. Este que me mandaba por WhatsApp.
Había un accidente, una recomendación. La gente está trabajando, naturalmente, los operarios del ayuntamiento en retirar el vehículo, pero no cuesta nada, dado que entras en los túneles de la M30, que a la entrada del túnel te informen que 4 kilómetros más allá hay un accidente.
Ya.
Porque se evitaría mucha molestia.
Claro, es que una vez que te metes en un túnel, ahí sí que no hay...
Claro,
eso es una ratonera,
Si te ponen un cartel que no era un accidente reciente, sino que lleva ya un tiempo, pues buscas otra vía alternativa y todos ganamos.
Bueno, pues avisados quedan quienes tengan que hacer estas cosas.
Por cierto, yo estoy escuchando muy atentamente y yo no quiero quitarle la razón, pero tengo la sensación de que para que vivan mejor 30.000 familias o 30.000 personas, hemos hecho la puñeta a 3 millones.
Bueno.
Sí.
Y tampoco la han hecho para nosotros que vivimos en el centro de esa medida.
No, lo que quiero decir es que vosotros coincidís en que faltan muchos detalles por arreglar. Es decir, alguien dijo una vez que el demonio está en los detalles. Pues esto está lleno de demonios. Porque, de verdad, escuchas las quejas de unos y de otros, y vosotros que estáis allí corroboráis que efectivamente tienen razón. Entonces, la reflexión que yo hago es, oiga, ¿y no lo podían haber hecho esto previendo efectivamente
que
las cosas se tienen que hacer arreglando los pequeños detalles para que al final resulte
de...
Porque nadie está en contra del Madrid Central, nadie. Yo no conozco a nadie.
Bueno, sí.
No,
hombre, llama al PP,
a
otros
no,
partidos.
No, pero vamos a ver, nadie está en contra efectivamente de que...
Se mejore la calidad del aire,
que haya espacios más limpios en el centro, que se pueda transitar de manera mucho más... Ahora, claro, si tú partes de un escenario general idílico y dices vamos a hacer esto de un día para otro, de un mes para otro, porque esto es lo que tiene que ser, pues no. Oiga, para que eso funcione, usted tiene que poner encima de la mesa la multitud de inconvenientes que se producen cada día para montones, para incluso los que estáis viviendo allí, para gente que tiene su negocio allí, para gente que naturalmente tiene que trabajar descargando muebles o descargando materias allí. Todo eso no se ha hecho.
No se ha hecho.
Ya,
empezando por
y
ahí,
encima nos están vendiendo el camelo de que eso funciona divinamente. Mentira.
No, a nivel comercial, ya he dicho desde el principio que hay muchísimos problemas que yo mismo sufro, quiero decir, y no tengo un comercio en el centro, pero desde luego sí que hay una serie de trabas, de historias que no se han solucionado, y repito, porque desde el principio yo creo que esta medida, que por cierto se ha hecho de forma bastante rápida, no ha tenido en consideración, en cuenta, las necesidades de los comercios,
y los comerciantes. Y creo también que había una especie como de situación de provisionalidad, y se está a la espera de qué ocurre con las próximas elecciones municipales. Yo creo que el resultado de las próximas elecciones municipales es, sin quererlo, un referéndum sobre una de las cosas también en las que el Ayuntamiento de Carmena saca más pecho, presume de haberlo hecho mejor, y la oposición de alguna manera se saña más con esa directiva concreta del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que si las elecciones respaldan moralmente esa decisión, se empezarán a tomar en consideración todas estas cosas.
Yo lo único que
¿cómo
digo
no va a haber en los hoteles una especie como de chiringuito de estos que se le ponen encima a los coches, como cuando vas a la Moncloa, que diga, tiene usted autorización 100 plazas, usted puede utilizar 100 conitos de estos para que entren 100 de sus personas, que por lo que sea, pues se van a alojar en su hotel y tienen una plaza en el Princesa Plaza, por poner un ejemplo.
Tú, Pedro, el otro día, yo no sé si lo verías, se celebró el debate en la cadena SER, auspiciado por la cadena SER, en el Colegio de Arquitectos, y le preguntaron, porque era uno de los temas estrellas del debate, naturalmente, Madrid Central. Y la señora Carmena lo único que vino a decir es que los madrileños están encantados. Los madrileños están encantados. Los comerciantes, con ese tonito que pone ella, están encantados. Hoy han salido los comerciantes y han puesto encima de la mesa la facturación con el IVA.
Efectivamente, sí.
Y han caído.
Hemos entrevistado a uno de los portavoces.
Bueno, coño, pues entonces que la señora Carmena, a la que yo le tengo aprecio, porque me parece que es una señora muy educada y todo lo que quiera, diga la verdad. Porque no todo el mundo está encantado.
Está en campaña electoral, Jaime.
Ya, hombre, pero los madrileños no somos idiotas.
Bueno, no somos idiotas, pero somos muy indisciplinados. Lo digo porque en los primeros 15 días de sanciones a los automovilistas, el ayuntamiento, y esto ya es... son cifras oficiales del propio Ayuntamiento de Madrid. Se ha puesto 4.460 multas por acceder al área de Madrid Central sin permiso. Son muchas multas.
Bueno, también por ignorancia.
Será porque no se ha anunciado.
Más que por indisciplina, yo creo que también un poquito de ignorancia. Y luego porque, repito lo que he dicho antes, cuando he empezado con mis quejas, a pesar de que a mí me gusta la medida, bla, bla. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, mayor, ¿vale? Mucha gente mayor que vive en mi calle, en todas las calles del centro. ¿Tú me puedes decir cómo puede una señora o un señor de 80 años que no tiene ni idea de internet, etcétera, para informar que entra la matrícula de no sé qué, de no sé cuánto?
Es muy complicado.
Es muy complicado. Es que estas señoras y estos señores tienen que pedir autorización de matrícula también cuando que tiene que ir a ayudarlas en las ambulancias o qué sé. Es un poco follón, ¿eh? Esto de tener que pedir para cada vecino, amigo, pariente que tiene que ir a visitarte la autorización de su matrícula, hombre, es un poquito engorroso. Y si haces una fiesta en casa, ya no te cuento.
Siempre se
puede. Vamos, que te pasas el día pidiendo autorizaciones.
El ayuntamiento te manda una felicitación porque gracias a tu fiesta ha multado a 600.
Ya, pues, así es. Por eso te digo, no, a mí me parece que estas multas incluso me parecen pocas. Sí. Por el follón que es para pedir permisos.
Estoy contigo con que probablemente la mitad de ellas son por despiste. Porque una cosa es saber que no se puede entrar y otra cosa es exactamente qué calle puedo pisar.
Lo que pasa es que hay mucha hipocresía en esto del Madrid Central. Vamos a ver. El centro, tal como lo recordamos los que tenemos ya una edad, estaba completamente esa zona depauperada.
Cierto.
Quien revitalizó la zona fue la iniciativa privada y comerciantes que arriesgaron su dinero para convertir aquello en un barrio que es
maravilloso
y es orgullo de todos los madrileños. Pero le dieron la vuelta no por iniciativa pública sino por iniciativa privada,
sin duda.
Con gusto, con sensibilidad y con arrojo empresarial
y con pasta.
Sí, claro, a toda esa gente que invirtió, ahora les estamos haciendo la puñeta. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid ahora cae en la cuenta que hay un barrio maravilloso que antes tenía, no este ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos de todo signo político, completamente olvidado, que brota, que emerge gracias a la iniciativa, es decir, a los cuartos, a la pasta, a las pesetas y a los euros de la gente, y ahora resulta que el Ayuntamiento de Madrid se convierte en el mayor protector de eso, haciéndole las puñetas a los mismos.
No, es que aquí estoy de acuerdo, Jaime, que aquí estamos siempre en el enfrentamiento de siempre, ¿no? Que además en España es como da mucha pereza un poquito, entre lo liberal y lo progresista, entre lo social. Hombre, vamos a ver, efectivamente, yo llevo 1000 años en Madrid y siempre viviendo en el centro. Todo el barrio central de Madrid, todo el centro de Madrid, efectivamente, lo que ha hecho que ahora mismo no tenga ni droga, ni violencia, ni criminalidad, ni nada, y sea uno de los barrios más bonitos del mundo, envidiado por Londres, por el Soho de Nueva York, etcétera, es el hecho que se ha invertido mucho dinero por el colectivo gay en Chueca, por otros colectivos de empresarios en otros barrios siempre del centro. Y yo creo que estas cosas, la señora Carmena y todos los gobiernos que vengan, que sean socialmente progresistas, deberían considerar que esto no es incompatible con hacer medidas que sean también mucho mejores a nivel económico.
Bueno, pues ahí queda ese debate de Madrid Central. Esperemos que a medida que vayamos acostumbrados acostumbrándonos, bueno, pues sí, estas cosas sí, se vayan sí, solucionando por el bien de todos. Oye, aquí no se trata de que unos estén a gusto y otros a disgusto, sino que estemos todos eso razonablemente es a gusto, y esperemos que se tomen medidas
y que prospere
para ellos,
la ciudad.
Acaben como acaben, claro, o sea cual sea el resultado de las elecciones. Me voy a otro tema. Hace unas semanas hablábamos de un brote muy preocupante de sarampión en Nueva York, que había surgido. Bueno, pues ahora es en Alemania, donde están preocupadísimos con esto, porque por lo visto el sarampión, que era una enfermedad que estaba perfectamente sí, controlada, que había, bueno, pues siempre hay niños que tienen un sarampión, pero bueno, que existen vacunas y que esto estaba controlado, bueno, pues se vuelve a descontrolar esta enfermedad. Y en Alemania ya estudian multar a los padres que no vacunen a sus hijos contra esta enfermedad, y supongo que esto irá avanzando y abarcará finalmente a otras enfermedades, porque es verdad que esta corriente que ha aparecido sí, recientemente, antivacuna, está haciendo muchísimo daño.
Sí, sí, es muy política, porque en Italia hace poco se aprobó una ley en contra de Salvini. Salvini, lo que quería prácticamente, que sabéis, está gobernando con un partido de extrema izquierda, cosa que pasa en Italia, quería que efectivamente se eliminara la obligatoriedad de vacuna para muchísimas enfermedades. Evidentemente perdió la votación, y por lo tanto en Italia se sigue vacunando, hay como 11 vacunas. Y que yo creo que todo esto, lo que está pasando, y no solo en Nueva York, en Alemania, se debe efectivamente que hay una corriente médica con la cual se supone que es mucho mejor no vacunar en determinadas enfermedades a los niños, pero luego pasa lo que está pasando.
No es tanto una corriente médica como bueno, una corriente también pseudomédica, que bebe además también, que parte de una idea que a mí me parece que hay que desmontar de cuajo, que la libertad individual está por encima de todo. Oiga, cuando la libertad individual, la aplicación de la libertad individual está en detrimento de la salud pública, claro, es decir,
pone
de la salud de
todo
todos
el mundo,
usted
claro,
no tiene libertad individual para poner en peligro la salud pública. Por tanto, vacunación obligatoria. Y aquel que no se vacune, que se enfrente a sanciones. Es que yo, a mí no se me ocurre otro remedio. No,
o sea,
no,
que sois partidarios de que en España, por ejemplo, se adopte la misma medida.
Yo sí, absolutamente.
Bueno, dándole la vuelta al calcetín, diciendo, su hijo no está vacunado, no entra en clase.
Claro, claro, no, es que es una de las medidas que están planteando, por ejemplo,
de
Nueva York.
Es que usted puede organizar aquí que así de un niño enfermo ahí de pronto
es que
60
no hay más,
niños
es que
enfermos.
En este tipo de cosas es lo que no hay, el colectivo no tiene que premiar sobre lo individual. Es que yo creo que no hay otras medidas que la sanción y la obligatoriedad sí, de la vacuna en este caso. Y si no vas al cole, no llevas tu niño a los coles.
Ceballos, pongamos un poquito de música a la tertulia.
Venga.
¿Lo tenemos? Un poquito de himno. No tenemos más música para la tertulia. Ahí está.
Para volver a Italia.
¿Qué está poniendo?
Pues mira, el himno de España con música de Pamán, que es lo que ayer les colocaron con letra de Pamán, que es una letra que se popularizó, digámoslo así, que se creó durante el franquismo. No se utiliza en nuestro país. Todos sabemos que nuestro himno no tiene letra oficial, pero ayer el rey emérito y el rey reinante, bueno, pues aguantaron estoicamente cuando sonó el himno de España y un grupo de niños cantores, que a mí me da mucha pena porque los pobres niños se aprendieron la letra, lo que ensayarían esas criaturas, porque iban a cantar el himno de un país,
en
eso
el
es muy
San
importante.
Carlos, que para
muy
que
importante.
Lo, claro, para que nos conozcan un poco, el San Carlos es uno de los teatros más importantes del mundo, con la acústica probablemente mejor incluso que la Scala de Milán, y está en Nápoles. Y claro, esos pobres niños llevaban ensayando
ahí con la letra de Pemán. Oye, los reyes, lo que hace ese rey, en fin, no movieron un músculo de la cara, pero no es la primera vez que pasa con el himno de España, donde lo mismo nos pone el himno de Riego, que nos plantan la letra de Pemán. Claro, tenemos un problema.
Eso ocurre en México. En México muchas veces se solapa el himno de Riego con el himno español. Además, es una ironía del destino, porque justamente es de Nápoles de donde viene Carlos III, es de donde viene la música del himno de España.
Claro.
Y que justamente el resbalón se produzca allí, donde todo comenzó hace dos siglos.
Es verdad que es un resbalón porque no tenemos
letra. No tenemos letra.
Pero si pudiéramos abstraernos de consideraciones y de connotaciones de tipo político, la letra del himno de Pemán, sí, a mí me parece hermosísima.
Es incolora, inodora e insípida.
Habla, es absolutamente neutra, es absolutamente pura. Sí, es decir, que si alguien ahora tuviera la idea, que creo que ha habido alguna iniciativa para ponerle un himno al una letra al himno español, esta sería una un himno sí, absolutamente aceptable por cualquiera, salvo los que digan que como Pemán pertenecía a la esfera del franquismo, está inhabilitado. Es que no hay un himno más neutro. El tuyo, el tuyo es más político.
Mirando a Ucrania.
Hermanos de Italia, Italia despertado con Escipión. Claro, y no pasa nada. Claro,
pero
joder, y no pasa nada.
Pero lo firma Verdi. No,
pero los italianos no tenemos los problemas.
Joder, es una sociedad más normal, que no se pierden estupideces como la.
Lo gracioso de las coincidencias de la vida es que además Pemán, a pesar de que bueno, durante mucho tiempo estuvo vinculado al franquismo, era profundamente monárquico y era dentro de la corriente, entre comillas, franquista, uno de los más distantes del franquismo precisamente por su lealtad a Don Juan de Borbón. Y es muy curioso que Pemán era uno de los miembros del consejo del consejo asesor de Don Juan de Borbón más ilustres hasta el punto de que
yo... Pero no ¿por qué no va a ocurrir?
En el himno italiano hablan, sale los esclavos de Roma, sale la figura de Dios y no pasa nada. Aquí tú pones la palabra esclavo y te dicen, esclavo, aquí no puede haber esclavos. La palabra Dios, hombre, España es un estado confesional, ¿cómo va a salir la palabra Dios? Y toda cualquier palabra que pongas te la va a interpretar un mentecato de 3/4 que te va a decir que eso es incompatible con el estado en el que estamos, que es un estado tal. Y es que así somos.
Pues no nos ponemos de acuerdo, así que mientras tanto seguimos silbando el himno de España y atención.
Y no te digo el francés.
Bueno.
Y no te digo el francés, lo que dice.
Mientras tanto, los encargados de la diplomacia, hombre, que se informen un poquito, pasa nada.
Y que avisen los pobres niños que han estado ahí meses ensayando.
Estos pobres niños,
hombre, ahora resulta luego
que vaya disgusto.
En el italiano hasta se meten con Austria. Y me parece que si el águila de Austria ha perdido sus plumas, viene a decir algo así.
Es un himno tremendo.
italiano. Bueno, son las 12:27 minutos, 2 segundos de publicidad y después nos vamos a ir a hablar en directo con alguien que está en Florida y que ha salvado la vida a 2 personas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:30 en este momento. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia con Jaime González, con Euprepio Padula y con Pedro Mansilla. Y nos gusta ir trufando la actualidad, que no siempre es buena, que más quisiéramos nosotros que tener siempre buenas noticias, con otras que sí nos hacen recuperar la fe en el ser humano, seguramente. Verán ustedes. El buceador gijonés Pepe Viña, habrán oído hablar de él, es campeón del mundo de pesca submarina, por ejemplo. Es una auténtica leyenda dentro de, sobre todo, de los que practican este deporte. Se ha convertido en un héroe. Ya puede añadir a ese currículum fantástico, lleno de premios y de galardones, el hecho de haber salvado la vida a dos personas. Ocurrió el pasado domingo en Florida, y le hemos localizado precisamente allí, en Florida, que es donde está. Pepe Viña, muy buenos días en España, madrugadas casi en Florida, supongo.
Pues sí, ¿qué tal? Buenos días, son las 6:30 ahora por acá.
No son horas, pero bien, en fin. Oye, Pepe, lo primero, enhorabuena, felicidades, porque ¿qué es lo que ocurrió el pasado domingo? Cuéntanos un poco cómo fue la historia.
Bueno, pues aquí nos encontramos el equipo Cazasú junto a mi socio José Manuel, que con, digamos que nos dedicamos a viajar por el mundo y a transmitir los valores de la pesca submarina y a disfrutar de este apasionante deporte.
Sí.
Y nos encontramos en el lugar justamente, gracias a Dios, practicando la pesca en grupo. Y nos fijamos en un barco que estaba fondeado y sin boya y sin nadie encima del barco. Y nos extrañó. Y nos acercamos y vimos separados del barco a dos buceadores agitando los brazos. Y eso es señal de peligro.
Sí.
Y los subimos a bordo. Ajá. Y en ese último esfuerzo ya estaban muy extenuados. Uno de ellos pues ya le estaba entrando un poco... por mi experiencia, una hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro. Y nada, lo movimos un poquito, le echamos un poco de agua, le quitamos el traje, aceleramos un poco el barco para que le diera el aire y ya el chico empezó a recuperar. O sea que gracias a Dios estamos muy orgullosos de haber estado en este momento ahí.
¿Qué les había ocurrido, Pepe? ¿Tú qué conoces? ¿Les había arrastrado la corriente o era una imprudencia de ellos?
Les jugó una mala pasada la corriente. Ellos confiaban que haciendo la inmersión debajo del barco un poquito más, que luego podrían acceder al barco, pero la corriente los alejó del barco.
Ajá.
Luego con las botellas, ya que los plomos, los nervios...
Ya, pues estaban perdidos. Nos has dicho, Pepe, es que hay un poquito de retardo, claro, estamos hablando con Florida. Pepe, nos has dicho, no había nadie en el barco, los dos ocupantes estaban practicando la pesca submarina. Esto es recomendable, no. Quiero decir, no conviene siempre que haya alguien que se quede vigilando por si ocurre algo a las personas que están practicando este deporte.
Eso es lo que yo digo. En España es obligatorio que uno, cuando hace inmersión, sobre todo con botellas, esté en el barco. Pero bueno, siempre que hay un barco en el mar, conviene que uno siempre quede arriba, porque es tu medio de seguridad si ocurre algo.
Ya.
Yo cuando estoy en el mar, todo lo que me rodea, estoy atento a quien me acompaña, pero también a todo el entorno. Porque puede ocurrir lo que ha ocurrido y puedes auxiliar y puedes asistir a cualquier percance o problema que se te dé en tu entorno. Hay que estar con mucha vista. Estamos en un entorno un poco hostil que hay que estar siempre visualizando todo tu entorno.
Bueno, pues no saben estos... Bueno, sí lo saben, estos dos submarinistas, la suerte que tuvieron de que pasase alguien por allí en ese preciso momento, viera cómo se estaban ahogando y que precisamente fuera el campeón del mundo de pesca submarina. Claro, es que esto es un ángel de la guarda, Euprepio.
¿Qué tal, Pepe? Soy Euprepio Padula. Quería hacerte una pregunta, porque nosotros acostumbrados a estar no en el mar, pero a circular por la ciudad, sabemos que tenemos una regla de juego muy clara, unas normas que seguir, unas multas que pagamos y nos seguimos. ¿Esto pasa también en el mar? con barcos, con el buceo, con una de tus con tu deporte? Hay una unas reglas importantes a seguir, o como tú has comentado antes, la obligatoriedad, por ejemplo, de tener alguien en un barco mientras tú buceas no se respeta porque tampoco hay multas.
Sí, bueno, hay que ir documentado tanto en licencia de barco como en licencia de pesca, y hay que estar atento, hay que estar en el, digamos, en el barco es un medio de seguridad que no se puede fondear sin más y alejarte o hacer tu buceo o tu pesca alrededor de él. Yo siempre aconsejo que uno siempre quede en el barco.
Muy bien, Pepe, pues queríamos felicitarte en directo desde España. Ya puedes estar orgulloso. Has salvado dos vidas y en fin, y encima nos ha recordado que si alguien que nos está escuchando va a practicar la pesca submarina, tiene que hacerlo primero sabiendo, después bien pertrechado y después siguiendo esas normas básicas, que es que alguien se quede en el barco, que no se sumerja por si hay que echar una mano a los demás. Un abrazo enorme desde España, Pepe.
Venga, gracias a vosotros y nada, que la gente vaya con mucha prudencia y, uh-huh. Y es el cometido de nuestra empresa Calpasú, pues viajar por el mundo y disfrutar con seguridad.
Muy bien, un abrazo enorme, muchas gracias. Qué orgullo, ¿eh? Tener un español que estaba pasaba por allí y dice, oye, fíjate, si no estas dos personas, seguramente una de ellas ya estaba en hipoxia, o sea que seguramente lo hubiesen pasado peor que mal. Antes de seguir con los temas, aviso a los navegantes, o mejor dicho, a los usuarios de metro, la línea 6 de metro está interrumpida entre Conde de Casal y Manuel Becerra por asistencia sanitaria a un usuario. Va a estar interrumpida al menos una hora más, así que si tenían pensado coger el metro para, en fin, cubrir ese trayecto, repito, línea 6 de metro interrumpida entre Conde de Casal y Manuel Becerra, por lo menos hasta la 1:30, eso como poco, ténganlo en cuenta. Nos vamos a la economía, si os parece, chicos. El Banco de España ha avisado a los bancos de algo que ya sabían, en fin, que el riesgo significativo al que se enfrentan por las demandas judiciales a raíz de las últimas medidas que ha tomado el gobierno en contra de las cláusulas abusivas, de, en fin, los impuestos, las tasas que ya no tienen que pagar las personas que contratan una hipoteca, sino que tienen que cubrirla al banco. Bueno, esto supone evidentemente un gran desembolso de dinero para las entidades bancarias,
los bolsillos.
Y el Banco de España les avisa del riesgo como si los bancos fuesen tontos y no supieran a lo que se enfrentan, ¿no?
Bueno, lo saben perfectamente y están preparados y tienen pasta de sobra, dinero de sobra, uh-huh, para este tipo de situaciones. Yo creo que es normal. Hombre, nosotros que todos tenemos la necesidad y la obligación de tener nuestro dinero en los bancos, sabemos perfectamente lo que nos cobran, uh-huh, de comisiones para todas las operaciones que hacemos, uh-huh, y yo creo que en el momento en el cual el gobierno está estableciendo que en determinados casos ellos han excedido, uh-huh, por así decirlo, sus funciones, o nos ha cobrado de más, pues mira, que devuelvan el dinero como nosotros pagamos cuando de alguna forma no respetamos la regla de juego pagando Hacienda, lo que sea.
Una buenísima noticia, porque el Banco de España normalmente lo que suele dar no son disgustos.
Efectivamente.
Ajá. Oye, cuidado, cuando habla de riesgo significativo, habla de riesgo para los, digamos, los banqueros, pero cuidado, que el dinero que tienen los bancos es de todos los españoles, cuidado.
Pero de alguna manera,
que si un banco quiebra o un banco tiene dinero para responder y demás, los que salen perjudicados son las personas que tienen depositado su dinero ahí.
De alguna manera, el Banco de España le diga a la banca privada, venga, no se hagan el tonto ni los remolones, que esto judicialmente lo tienen ustedes perdidos.
Sí.
Y ellos, evidentemente, intenten llegar hasta la sala del Supremo para los temas administrativos para ver si vuelve otra vez a sonar la campana. Pero lo normal, y por eso digo que me alegro mucho de la noticia, es que tiene un poco como asentar jurisprudencia. No puede, porque la jurisprudencia la asienta el Supremo, pero es un poco como déjense de hacerse los remolones Estos señores tienen razón. Por favor, no atasquemos la justicia con reclamaciones que saben ustedes.
Devuelvan el dinero y ya está.
Pero la fiesta, ¿sabes cuál es el problema? Que es que los tribunales de justicia se tienen que pronunciar sobre...
Súbete un poco el micro, Jaime.
Sobre, por ejemplo, todos aquellos que recurrieron porque sus índices hipotecarios, en lugar de estar referenciados al MIBOR en su día y luego al Euribor, están referenciados al índice de referencia de los préstamos hipotecarios. IRPH.
Sí.
Bien. Claro, los intereses de ese índice
eran mucho más altos
para los intereses de los usuarios, de tal forma que fueron a los tribunales de justicia. Y creo que se tiene que pronunciar ahora Europa sobre eso. Y el agujero puede ser de órdago, puede ser similar al agujero que causó para las entidades de crédito aquella decisión que había tomado el Supremo y luego al final rectificó en relación con...
Vergonzosamente.
Sí, en relación con quién pagaba el impuesto de transmisiones
de hipoteca.
Patrimoniales. Ahí hay un dinero que tienen que hacer frente. Y luego es, oiga, hagan ustedes cuenta de cuánto les puede salir en caso de que los tribunales fallen en contra de sus intereses. Porque efectivamente no se han puesto todavía a hacerlo. A lo mejor es que ellos piensan que como son la banca y otras veces, por ser la banca, los tribunales de justicia, nuestro Tribunal Supremo les ha echado un cable, se lo van a echar.
Oye, perdona, siguen teniendo bula en muchísimas cosas. Fijaos, por ejemplo, los pisos que tienen los bancos, ¿no? Hay muchos que siguen vacíos. Bueno, pues en la mayoría, no voy a decir el 100% porque siempre habrá alguna excepción, pero la mayoría de esos pisos que están vacíos y que pertenecen a una entidad bancaria, por ejemplo, no cumplen con su obligación de pagar los gastos de comunidad. Ah, claro. Si tú no pagas los gastos de comunidad durante determinado tiempo, oye, que viene Paco con la rebaja y te embargan el piso. Totalmente. ¿Por qué no se embargan los pisos de bancos que no están pagando las comunidades?
Porque tienen unos privilegios los bancos.
Bueno, pues a mí me parece enorme, una atrocidad esto.
A mí también, pero a mí también me parece una atrocidad, cambiando un poco de tema, que cuando hubo que rescatar el banco, se pagaron no sé cuántos miles de millones para rescatar bancos y tenemos desahucios todos los días de gente que no puede pagar su casa.
Pues sí,
él se refiere a otra cosa. Él se refiere al típico banco, al típico inmueble que forma forma parte del patrimonio del banco porque se lo embargaron a su titular porque no pudo pagar la hipoteca y que está metido, enmarcado dentro de una comunidad de propietarios.
Claro.
Imagina que haya dos pisos de bancos y que hay una comunidad de propietarios de 20, 30 personas. En el momento que no pagas dos, estás haciendo un daño evidente a la comunidad de propietarios.
Claro.
Porque se tienen que rascar el bolsillo en la proporción en la que no paga el banco. Claro. Pero si el inquilino fuera moroso, fuera una persona normal, ahí sí que evidentemente la comunidad tendría fuerza para decirle, oye, tienes que pagar... Pero claro, contra un banco que tiene mucho poder, una comunidad de propietarios es un pigmeo. Y entonces eso está ocurriendo en muchísimas comunidades.
Pero muchísimas comunidades. Y a mí me parece una vergüenza que no se les meta mano ahí.
La comunidad tiene que ir a buscar un abogado y un procurador que
lo
defienda.
Y gastarse el dinero.
Y el banco tiene siempre para cuando llegue la demanda.
Bueno, pues que alguien ponga orden en esto también, oye, porque la gente no tiene por qué estar... Además de haber pagado el rescate, como decía Euprepio, pagando a la comunidad de vecinos de pisos que han embargado a gente y que los tienen ahí muertos de risa, cuando no miran para otro lado cuando entran ocupas porque les viene muy bien que haya ocupas dentro, cuidadito.
Además,
que
volviendo esto es otro a Chesterton, como antes decía Jaime, aquí en estos pequeños detalles es donde está verdaderamente la justicia. Yo no digo que nos carguemos los bancos, ni que les hagamos la vida imposible, ni que les hagamos perder dinero. Hombre. Digo que, por favor...
Pero que paguen igual que paga un contribuyente.
Como todo el mundo.
Como todos.
Claro que sí. Y además, además con recargo, cuando además, se retrasa.
Los privilegios, los privilegios para los ricos que se acaben ya. Mira, porque estamos hartos de equipos de fútbol que nos pagan impuestos durante años y no le pasa nada. De bancos que nos pagan. En fin, oye, que la justicia es igual para todos, pero también está.
Pues no es igual para todos.
Y luego, además, vamos a lanzar un globo de estos de la mañana deliciosos que nos hace por lo menos sonreír que la de decir. Comprendemos que la banca lo está pasando ahora muy mal porque están cayendo sus márgenes de beneficios. Ajá. Mira qué buena idea para que empiece a retirarse. Ajá. Y empecemos a apoyar una banca pública que haga todo lo que la privada no quiere.
Pues la banca pública,
esto ya es otro debate.
La banca pública, líbrame de la banca pública, que lo que quebró aquí fue la banca pública.
Pero por una mala gestión política, no bancaria. Ah, además, yo no digo que toda la banca española sea pública. Digo que, por ejemplo, ¿por qué no hay un banco oficial de crédito hipotecario?
Ya, o sea, lo hubo en su día y desapareció.
¿Cómo puede ser que en un país como este, donde hay un millón de pisos...
Bueno, han desaparecido en casi todos los países, ¿eh?
¿Sabes por qué han desaparecido en todos los países?
Sí.
Porque fueron los primeros que quebraron. ¿Y sabes por qué fueron los primeros que quebraron? Porque quien dirigía esas entidades eran políticos. Y cuando la dirige un político y no un profesional de las finanzas...
Pues zapatero a tus zapatos. Claro que sí.
Pues entonces hagamos que sea pública, pero que sea gestionada por magníficos profesionales de la privada.
Bueno, dos noticias muy breves para concluir, una buena y otra mala. ¿Por cuál queréis que empiece? ¿Por la buena o por la mala? Empezamos por la mala, vale. Que sepáis que en España se tiran a la basura cada año, atención, 188 millones de huevos en perfecto estado. Sí. 188 millones de huevos.
Pues es una canallada.
¿Por qué se tiran a la basura? Porque esa fecha que aparece en los huevos ahora es, atención, que lo escuche todo el mundo, de consumo preferente. ¿Qué ocurre? Que la gente piensa que es fecha de caducidad. Y en cuanto ves que el huevo ha pasado dos días y le miran la fecha y dices, huevo caducado, a la basura. Y es un huevo que se puede comer perfectamente porque lo que aparece en el huevo es la fecha de consumo preferente, que quiere decir que si te lo puedes comer antes de esa fecha, mejor que mejor, más fresco te lo vas a tomar, pero que no pasa nada porque lo aguantes una semana más. Pues 188 millones de huevos. A mí me parece una...
Huevos y otros
manda huevos.
Y otros productos manda perecederos. ¿Eh? Y otros
en este caso, claro...
Lo que pasa que ahí, a que no verá ninguna campaña de los grandes centros comerciales...
Hombre, no, a ellos les viene muy bien.
Porque lo que les interesa es que efectivamente que vaya reponiendo.
Pero hombre, alguien debería aclarar un poquito mejor lo de las fechas de consumo preferente y lo de las fechas de caducidad. Pasa lo mismo con los yogures.
Otra cosa que debería ser obligatoria, de poner... fecha preferente fecha de caducidad.
Efectivamente. Exactamente, y que vuelvo al tema yogures. ¿Os acordáis cuando Arias Cañete se comió un yogur caducado? Sí, es que los yogures, atención, que lo sepa todo el mundo, los yogures no caducan. La leche del yogur es leche caducada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar? Que según vaya pasando el tiempo, el fermento se va haciendo más, exactamente, un poco más ácido. Nadie se muere. Bueno, pues como ponen la fecha esta famosa, que es de consumo preferente, en cuanto vemos el yogur que se ha pasado un día, digo, ¿cómo le voy a dar yo a mi niño este yogur? La basura.
Pero yo además añadiría que se ponga la fecha de consumo preferente en esos productos muy delicados, porque es verdad que con los huevos hay una especie como de leyenda de que te puedes intoxicar.
Luego empieza la salmonela. Pero la salmonela tiene que ser algo infectado. Da igual la fecha de caducidad, tienes salmonela.
Que tienen como mala literatura los huevos, ¿no? Sí. O sea, que no es como otra cosa. Entonces, lo que yo propongo es que no solamente se ponga la fecha de consumo óptimo, sino también la de caducidad definitiva.
Las dos cosas.
Que se pongan en grande, por favor, no esas tipografías que necesitas ponerte gafa y lupa para encontrar cuál es la fecha de caducidad.
Porque encima lo ponen en rojo, que se confunde con la cáscara del huevo.
En fin, grande.
Exacto. Y la buena noticia es que el matemático Salman Khan ha conseguido premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional de este año. Es noticia última hora. El galardonado es creador de una web gratuita para que niños de todo el mundo aprendan matemáticas. Más gente así necesitamos. Y menos gente cara dura en este mundo. En fin, que si vais a coger el metro, no cojáis el de la línea 6, que sigue paralizado. Entre Conde de Casal y... Espérate, os lo acabo de leer.
Sí.
No me hacéis caso. Línea 6 de metro interrumpida entre Conde de Casal y Manuel Becerra por asistencia sanitaria a un usuario. Va a estar parada por lo menos una hora, que ya serán tres cuartos desde que lo hemos dicho. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Jaime. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
BuBook, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Suena la musiquita por la cual se materializa en este estudio Ana Grau, que viene con sus libros por un tubo. Hola. Y más cosas. Y buenos más días, cosas. Ana.
Hola, guapa. Hoy nos volvemos a encontrar contigo y con los amigos de Libros por un Tubo y te traigo un libro fresco, sorprendente. Ajá. Y ligeramente distinto de lo que solemos comentar aquí. Normalmente la gente de letras y de libros no entiende, no entendemos. ¿Sí? O no queremos entender de números y mucho menos de marketing. Y es verdad que la inmensa mayoría de los libros de marketing que yo me he leído, Eli, son un rollo o tienes la sensación de que te toman el pelo.
Son insufribles.
Que te ocultan lo esencial y que te cuentan con todo detalle lo obvio, ya sabes, como esos libros de semiótica que nos hacían en la Facultad de Periodismo. ¿Cierto? Total, para enterarte de si que te quedabas encerrada con un extraño en un ascensor pequeño, te ibas a agobiar. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. El caso es que el libro que te traigo hoy, Eli, trata de marketing, sí, pero lo hace de una manera brutalmente divertida, amena y hasta con aprovechamiento para los más profanos en el tema, hasta para los burros como yo. Se titula Notas desde la trinchera, lo publica Deusto y lo firma Marcos de Quinto, que en su día fue flamante vicepresidente ejecutivo y director mundial de marketing de Coca-Cola.
De Coca-Cola, casi nada al aparato.
La chispa de la vida, que luego lo dejó, que ahora es diputado al Congreso por Ciudadanos, pero que a juzgar por el espíritu rebelde y juguetón que acredita en el libro, cualquier día lo deja todo para irse a correr el Valladolid-Dakar con una moto de una sola rueda. Marcos de Quinto es así, aunque bien es verdad que desde que se casó con la muy talentosa y guapísima soprano brasileña cubana Angélica de la Riva y desde que va a ser de nuevo papá, que por muy poquito se le ha adelantado esta vez el príncipe Harry de Inglaterra, parece más proclive a sentar cabeza y enseñarnos a sentarla a los demás escribiendo libros como este. Muy recomendable si te quieres enterar de que la gran publicidad no se hace jugando a ser Don Draper en Mad Men, sino aplicando considerables dosis de sentido común, espíritu de equipo, empatía, chorros y esa cosa tan difícil de lograr que es la genialidad humilde o la humildad genial. Conceptos como la reputación de las marcas y hasta de las categorías de productos o amenazas finanzas siniestras como la del black marketing, que sería el equivalente publicitario de la corrupción política, llenan estas intensas y apasionantes páginas que, siendo un tratado, se leen como una novela. Por ejemplo, te enteras de la que se lió cuando Michael Jackson canceló por tercera vez un macro concierto en Bangkok patrocinado por Pepsi, alegando deshidratación. Y a Marcos de Quinto, el hombre de Coca-Cola en la plaza, no se le ocurre otra cosa que... Ah, pero aquí no hacemos ni anuncios ni spoilers, leeros el libro. Por lo demás, Eli, no me quiero enrollar mucho hoy, porque ya que tenemos el lujo de contar con Manuel Sanz Lázaro, el ganador de nuestro concurso Microrelatos del mes de abril, bienvenido, Manuel.
Hola, Manuel.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, qué alegría tenerte ganador del concurso de Microrelatos. Recuérdanos, ¿cuántos mandaste?
Uno.
Para que la gente lo sepa, que no hay que mandar 200. Según las reglas del concurso, se puede mandar un máximo de
5 por persona al mes, o sea que puedes mandar 60 al año.
Bueno, Manuel, ¿cómo se te ocurrió participar con nosotros?
Bueno, porque os oía y me lo dijo un amigo, participa. Porque no estaba muy animado, porque bueno, participé a ver qué pasaba.
Pero tú escribes habitualmente.
Sí, habitualmente escribo, bueno, habitualmente leo, porque creo que primero hay que leer y luego hay que escribir.
Muy bien pensado.
Pero luego, como he leído toda la vida, pues me puse a escribir poco a poco.
¿Y qué te gusta leer, Manuel? ¿Qué nos recomiendas? A ver, ahora tú haces de libros por un tubo.
No, suelo leer relatos cortos, Cortázar, Borges, prefiero la palabra concisa y el adjetivo bien puesto.
Bueno, no son malos maestros, ninguno de ellos. Sí,
sí, no, sí. Pero mira, he dicho una cosa importante, porque la gente dice, ah, el auge, el relato corto y tal. Sí. La gente, a ver, lo bueno es relato corto no es que se acabe antes, no. Es que tienes que decir más con menos.
Sí, efectivamente, sí, sí. Tienes que ser más conciso, elegir mejor las palabras y no, no irte por las ramas, por así decirlo. Entonces te obliga a hacer un esfuerzo de concisión bastante grande.
Claro que
como
sí.
Como lo he puesto, las 25 palabras, pues tienes que resumirlas exactamente lo que tienes que contar.
Bueno, siempre pedimos a los ganadores del concurso que lean ellos mismos su microrelato, oye, porque... que un autor lea su obra siempre es un lujo.
Tiene morbo. Además, cuando se haga famoso, tendremos grabado y valdrá una fortuna.
Ah, claro que sí. Bueno, que nos lo lee, luego explicamos un poco la historia que encierra. ¿Vale, Manuel? ¿Te atreves? Vale.
Sí.
Venga,
vale,
pues vamos a ello.
Bueno, en el armario guardo sus camisas. Me esfuerzo para no llorar. Nunca le gustaron mis ojos enrojecidos. Cuando regrese, no quiero que los vea así.
Bueno, la verdad es que es una historia preciosa. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué es lo que quieres contar con este microrelato?
Bueno, lo primero que quería hacer era un relato que fuera abierto. Que yo quisiera contar una cosa, pero que en quien lo leyera pudiera sacar otra que estuviera bien. Yo en concreto pensaba en una mujer, a lo mejor maltratada psicológicamente, que está esperando, que quiere una segunda oportunidad, que espera que vuelva. Pero luego lo he leído más veces y también se puede interpretar de otro tipo de formas. Por ejemplo... una madre que está esperando un hijo porque a lo mejor ya no va a volver más. Pero piensa que va a volver y se niega que no va a volver. Bueno, por eso guarda las camisas en un armario como un símil de la habitación que nunca quiere cerrar. Por así
pero ves, Eli, lo que está describiendo Manuel es la famosa teoría del iceberg de Hemingway, que dices, cuentas muy poco. Sí. En realidad el lector rellena los blancos, pero claro, no tienes que hacerlo con gracia. O sea, tiene que ser sugerente. O sea, yo el detalle de las camisas y los ojos enrojecidos, claro, me dispara la fantasía. Se me ocurren muchas situaciones de añoranza y de dolor muy variadas, pero todas muy, muy intensas.
Sí, o también de esperanza, porque a lo mejor cuando regrese... no lo voy a tener las camisas, la habitación, la casa, lo que había.
Bueno, es autobiográfico. ¿A ti te han abandonado?
No.
Estás guardando camisas todo el día.
No, guardar ese como todo el mundo, pero bueno.
Exactamente. ¿Cuánto tardaste en escribirlo?
Pues no recuerdo, pero sí a lo mejor una mañana, porque empiezas a escribir, luego tienes que ir reduciendo, buscando la palabra, hasta que no te puedes pasar de las 25 palabras. Lleva tiempo.
Es un ejercicio, parece muy facilito, pero es verdad que es muchas veces es mucho más difícil tenerte que restringir a un número determinado de palabras. Esto es lo que escribimos en los periódicos.
Corta 300
palabras. Dicen, madre mía, tengo 308, porque siempre tendemos a extendernos. Y luego tardas más en recortar y en ajustar que en realmente en plasmar lo que quieres decir en un papel, ¿no?
Y la rabia queda cortar y luego una vez ha quedado cortado queda mejor. O sea, porque tú en el momento, Dios mío, voy a quitar esto. ¿Cómo a quitar? Pero luego es verdad que la, con lo que dice Manolo, la concisión, el haber elegido bien las palabras, te mejora, siempre mejora la, la calidad.
Yo creo que sí, vamos, por lo menos creo que sí.
Manuel, que estamos muy contentos y además de tener un nombre, porque son minoría, ¿eh? Tenemos más ganadoras de concursos mensuales que ganadores, claro que sí.
Si hay una brecha no salarial, pero literaria a favor de las mujeres.
Exacto, mira, en algo, en fin, mandamos. Ahora tienes que prepararte para la gran final, ¿eh? Ya sabes que el premio para el ganador de todos es editar un libro. Se os va a dar un año de plazo para escribir el libro, pero oye, de ahí al estrellato, quién sabe, una princesa de Asturias, de literatura, oye, por ejemplo. Oye,
quién sabe.
Si llegáis hasta ahí, invitadnos, por favor, que a mí me haría mucha ilusión ponerme esa Pamela, que no consigo ponerme, pues no se casa nadie, por lo menos me la pondré en el Príncipe de Asturias. Manuel, que ha sido un placer, que mucha para suerte para la gran final y animarse, que todavía queda este mes, ¿eh?
Todavía queda. Sí, todo este mes y el mes de junio.
Y el mes de junio. En fin, hasta luego, Ana Grau.
Hasta luego,
hasta luego, Manuel.
Hasta luego,
oyentes.